Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 238. El pasado 30 de septiembre, esta semana, se conmemoró el Día Internacional del Traductor, ya que en esa fecha se conmemora el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia y santo patrono de los traductores. La celebración ha sido promovida por la Federación Internacional de Traductores desde su creación en 1953 y no fue sino hasta 1991 en que lanzó la idea de este Día Internacional de la Traducción, tal como se lo reconoce oficialmente, para mostrar la solidaridad de la comunidad de traductores en todo el mundo en un esfuerzo por promover la profesión de traductor en los diferentes países, obviamente, no solo en aquellos donde se practica el catolicismo o el cristianismo. Esta fecha se aprovecha para difundir conciencia acerca de una profesión que se ha vuelto fundamental, tanto por razones de la globalización como para la comunicación entre las culturas. Y este tema nos lleva invariablemente a un sitio fundamental en la historia de los judíos en la España y de la España misma, como fue la creación de la Escuela de Traductores de Toledo, que ha marcado en letras de fuego el avance de las letras y el conocimiento, y es por eso que hoy vamos a adentrarnos en este tema, que si bien no es solamente de judíos, los tiene como protagonistas. El nombre de Escuela de Traductores de Toledo designa en la historiografía, desde el siglo XIII, a los distintos procesos de traducción e interpretación de textos clásicos, greco-latinos, alejandrinos, que habían sido vertidos del árabe o del hebreo, sirviéndose del romance castellano o español como lengua intermedia o directamente a las emergentes lenguas vulgares, como se les decía, principalmente el castellano. La conquista en 1085 de Toledo y la tolerancia que los reyes castellanos cristianos dictaron para con musulmanes y judíos facilitaron este comercio cultural que permitió el renacimiento filosófico, teológico y científico, primero de España y luego de todo el occidente. Hoy la prestigiosa y antigua Escuela de Traductores de Toledo es uno de los institutos culturales e investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene su sede en el antiguo Palacio del Rey Don Pedro, en la toledana Plaza de Santa Isabel. En el siglo XII, la Escuela de Traductores de Toledo vertió principalmente textos filosóficos y teológicos. Tal es el caso de Domingo Gundisalvo, que interpretaba y escribía en latín los comentarios de Aristóteles, que estaban escritos en árabe, y que el judío converso Juan Hispano le traducía al castellano, idioma en el que se entendían. En la primera mitad del siglo XIII, esta actividad se mantuvo. Por ejemplo, Reinaldo Fernando III, rey de Castilla y de León, se compuso el Libro de los Doce Sabios allá por 1237, resumen de sabiduría política y moral clásica pasada por manos orientales. En la segunda mitad del siglo XIII, el sabio rey Alfonso X, rey de Castilla y de León, en cuya corte se compuso la primera Crónica General de España, institucionalizó en cierta manera en Toledo esta escuela de traductores, centrada sobre todo en verter textos astronómicos, médicos y científicos. La historia comienza cuando a partir de 1085 Alfonso VI conquistó Toledo y la ciudad se constituyó en un importante centro de intercambio cultural. El arzobispo don Raimundo de Sauvetat quiso aprovechar la coyuntura que hacía convivir en armonía a cristianos, musulmanes y judíos, auspiciando diferentes proyectos de traducción cultural, demandados en realidad por todas las cortes de la Europa cristiana. Por otra parte, con la fundación de los Studi de Palencia en 1208 y de Salamanca en 1218 por Alfonso VIII y Alfonso IX respectivamente, se había propiciado ya una relativa autonomía de los maestros y escolares respecto de las colae catedralicias y, en consecuencia, fue estableciéndose una mínima diferenciación profana de conocimientos de tipo preuniversitario que ya en tiempo de Fernando III va acercándose a la corte y no espera sino la protección y apoyo decidido de un monarca para consolidarse por entero. Alfonso X el Sabio alentó el centro traductor que existía en Toledo desde la época de Raimundo de Sauvetat, que se había especializado en obras de astronomía y de leyes. Por otra parte, fundará en Sevilla unos studi o escuelas generales de latín y de arábigo que nacen ya con una vinculación claramente cortesana. Igualmente fundará en 1269 la Escuela de Murcia, dirigida por el matemático Alricotí. Es así pues que no cabe hablar de una escuela de traductores propiamente dicha, y ni siquiera exclusivamente en Toledo, sino de varias y en distintos lugares. La tarea de todas estas escuelas fue continua y nutrida por los proyectos de iniciativas que las mantuvieron activas al menos entre 1250 y la muerte del monarca en 1284, aunque la actividad de traducción no estará ceñida exclusivamente a ese paréntesis. Conocemos algunos nombres de traductores, el segoviano Domingo Gundisalvo, que traducía el latín desde la versión en lengua vulgar del judío converso sevillano Juan Hispalense, por ejemplo. Gracias a sus traducciones de obras de astronomía y astrología y de otros opúsculos de Avicena, Algacel, Avicebrón y otros, llegaron a Toledo desde toda Europa sabios deseosos de aprender in situ de esos maravillosos libros árabes. Estos empleaban generalmente como intérprete a algún mozárabe o judío como Yehuda ben Moshe, que vertía en lengua vulgar o en latín bajo medieval las obras de Avicena o Averroes. Entre los ingleses que estuvieron en Toledo se citan los nombres de Roberto de Retines, Adelardo de Bath, Alfredo y Daniel Morlai y Miguel Escoto, a quienes sirvió de intérprete Andrés el Judío, italiano fue Gerardo de Cremona y alemanes Hermann el Dálmata y Hermann el Alemán. Gracias a este grupo de autores, los conocimientos árabes y algo de la sabiduría griega a través de estos penetró en el corazón de las universidades extranjeras de Europa. Como fruto secundario de esta tarea, la lengua castellana incorporó un nutrido léxico científico y técnico, frecuentemente acuñado como arabismos, se civilizó, agilizó su sintaxis y se hizo apto para la expresión del pensamiento, alcanzándose la norma del castellano derecho alfonsí. Ahora bien, hay algunas novedades en cuanto a la interpretación de la existencia de la Escuela de Traductores de Toledo, ya que en un libro reciente, el catedrático de Traducción e Interpretación de la Universidad de León, Julio César Santoyo, pone en duda la existencia de una escuela de traductores como tal, así como también niega la de la Escuela de Traductores de Bagdad. Sus argumentos son dos. Por un lado, la aparición muy tardía del nombre de Escuela de Traductores de Toledo en Francia, a comienzos del siglo XIX, y la aún más tardía introducción de la palabra en España, que fue recién en 1881. Por otra parte, si se hace un análisis de la propia cronología de los traductores que ya hemos nombrado, estos no coincidirían en el tiempo. La opinión de Santoyo es que en Toledo hubo una activa producción de traducciones individuales y sucesivas en el tiempo de muy pocos traductores, pero que no se la podría denominar escuela y ni siquiera un grupo.
Como ella hermosa, yo no voto par, car ser mi esposa por me conhortar.
En estos momentos está entrando en vigor la Ley de Nacionalidad Española para sefaradíes. Y a manera de editorial, quiero decir que a veces me sorprende algunos comentarios que hasta han catalogado a esta ley de segunda inquisición, considerándola complicada sin detenerse a pensar que más allá que cualquier trámite de nacionalidad de cualquier país tiene su lógica y razonable burocracia, es este un paso histórico en la historia de los judíos, quizás de los pocos momentos en la historia donde se hace un reconocimiento tras un hecho sucedido 500 años atrás. Claramente cada uno es libre de optar por realizar la solicitud o no, y en los casos de quienes lo presenten tendrán cada uno sus propios motivos. A mí me da pena que haya mucha gente que piensa que esta es una oportunidad de acceso a Europa y que le traerá beneficios personales, en especial cuando se trata de gente que jamás se sintió sefaradí y a veces mucho menos judía, y que solo aprovecha la oportunidad, como decimos, para beneficio propio. Lo mismo para los estudios de abogados o de distinto tipo a la casa de nuevos clientes. Esto sucede dentro y fuera de la comunidad judía de todo el mundo, que hasta presentan un panorama complicado para así poder brindar sus servicios cuando el trámite no lo requiere, al menos en condiciones normales y con un poco de dedicación. Y también da pena cuando se combinan las dos cosas, cuando desde dentro de la comunidad judía, profesionales de la ley presentan esto como una oportunidad personal, tergiversando la información para obtener un beneficio propio. Nuestra opinión es que este ha sido un acto que merece el reconocimiento de la comunidad judía hacia el gobierno español, que claramente la ley podría haber sido mucho mejor que lo que fue finalmente lo que salió, e inclusive que tiene algunos errores o fallas que considero importantes, como por ejemplo ponerle un límite de tiempo a este reconocimiento, pero que en definitiva es mucho más de lo que había y, lo más importante, pone en el conocimiento del pueblo español parte de su propia historia que en muchos casos le era escondida, y también en los propios sefaradíes que, ya alejado de sus tradiciones, quizás les haya hecho pensar y darse cuenta que el pasado tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Yo los invito a acceder a esfarad.com, donde están todas las novedades sobre la puesta en vigencia de la ley, todas las novedades, la instrucción que acaba de salir el pasado 29 de septiembre, todos los accesos a los sitios de internet donde se hacen los trámites, toda la información en forma seria y objetiva y con compromiso con toda la comunidad.
علي حبيبي بأرسل سلام علي حبيبي بأرسل سلام كيرو سنتير ناروس في القمر علي حبيبي بأرسل سلام لي حبيبي أرسل سلام لي حبيبي أرسل سلام كيرو سنتير ناروس في القمر لي حبيبي أرسل سلام
A propósito de la Ley de Nacionalidad Española para Sefaradíes, nos da mucho placer anunciarles que en alguno de los consejos de ministros que se celebren a partir del viernes 2 de octubre y a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, se aprobará un real decreto ley que concederá la nacionalidad española por carta de naturaleza a los aproximadamente 4.500 sefaradíes que la han solicitado en los últimos años. Nos informa la Federación de Comunidades Judías de España que al amparo de la Ley 12 del 2015 y de la nueva redacción del artículo 23 del Código Civil, a diferencia de ocasiones anteriores, los beneficiados por este Real Decreto no se verán obligados a renunciar a su nacionalidad anterior y que la mayoría de los sefaradíes que solicitaron este proceso son actualmente ciudadanos de Venezuela, Marruecos y Turquía. A pesar de las recomendaciones de no iniciar trámites en los últimos 2 años hasta no estar vigente la ley, mucha gente inició el trámite por el camino de la Carta de Naturaleza y por eso se han hecho las gestiones que permitan agilizar los futuros trámites, por lo que corresponde agradecer al ministro de Justicia y a su equipo, así como al gobierno español, por adoptar esta medida, nos dice la Federación, que evita que estos solicitantes sefaradíes tengan que reiniciar todo el proceso de nacionalización una vez puesta en vigencia la ley. Claramente es un acto en contra de las premisas que termina beneficiando a quienes se apuraron en contra de los consejos dados por los mismos organismos, pero que en definitiva será una medida que agilizará los trámites y por lo tanto es bienvenida.
Quiero sentir la luz y el calor Ali Habibi, Orsil Salah
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com. En nuestro sitio de internet www.esfarad.com. Y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sefarad.
Agenda Sefaradí.
El próximo jueves 8 de octubre a las 6:30 de la tarde, nuestros amigos José Manuel Laureiro y Anun Barriuso estarán brindando una conferencia titulada Anusim, los judíos escondidos, destinado a todos los públicos en el Salón de Actos de la Biblioteca Centro Pedro Salinas, ubicada frente a la glorieta de la Puerta de Toledo de Madrid, con entrada gratuita. El Beit HaTefusot, Museo del Pueblo Judío, presenta su serie de encuentros del año 2015-2016 bajo el título Los Sefaradíes, Historia, Cultura, Identidad, un ciclo creado y coordinado por Rivka Haderet. Tras las huellas de los judíos sefaradíes desde la expulsión de Sefarad hasta nuestros días, las temáticas a tratar serán: ¿quiénes son los sefaradíes? Apellidos sefaradíes, nacimiento de la cultura en ladino, arquitectura de sinagogas sefaradíes, literatura, teatro, la actualidad del ladino, la tradición musical, la dispersión sefaradí por el mundo y las relaciones entre el Estado de Israel y España y la historia compartida. Esto será los días miércoles cada dos semanas desde las 4:15 de la tarde a partir del 2 de noviembre para un total de 14 encuentros. Cuesta 750 shekalim. Las conferencias son en hebreo y la inscripción la pueden hacer en la dirección de correo electrónico tours@bh.org.il o al teléfono 03 745-7808. Y quienes quieran más información la pueden obtener, claro, en www.bh.org.il. Les recordamos que con motivo de las festividades judías, que casualmente este año caen los días martes, no estamos teniendo actividad en Raíces de Sefarad y que la próxima actividad será ya la semana siguiente, esto es el martes 13 de octubre, con actividades y con un programa muy completo de aquí hasta fin de año, que ya se los voy a contar en detalle en el programa de la semana que viene. La nave ya está en vela y ya va a partir, morenita, graciosita, tu morena, yo gracioso, madre mía, tu morena, yo gracioso, madre mía.
Música.
Para cerrar nuestro magazine sefaradí de hoy, vamos a escuchar a Mingotan 4 Project en una grabación de lo que suelen hacer, que es la mezcla de música sefaradí con tango y música autóctona argentina, como también lo hacen con el klezmer. Punchá, punchá, en una versión libre con fusión de tango y jazz, Zambaguala Sefaradín y Gum, al decir de sus intérpretes. Mingotán 4 Project está formado por Federico Lernes en piano, Claudio Constantini en bandoneón, Ernesto Larcher en contrabajo y Matías Mingote Germán en percusión y en arreglos en este Puncha Puncha a cargo de Diego Canilla Mingo. Una música distinta para finalizar nuestro Sefarad Magazine Sefaradí, para reencontrarnos en 7 días como siempre en los portales de radiosefarad.com a lo largo de todo el viernes y de Radio High en el primer programa de la semana, el sábado, ni bien termina el Shabbat, a las 21 horas en la frecuencia de 96.3 MHz en Buenos Aires y en radiohigh.com.ar. Los esperamos además a cada instante en sfarad.com, en Facebook y en Twitter. Los dejo entonces con Puncha Puncha, con Mingotán 4 Project, en una versión de Sefaradí, Tango y Folclore. ¡Semanada buena!